Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna, contando noticias en la cadena COPE. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad, este lunes 11 de julio. Con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Nueva jornada de subidas en la bolsa. El IBEX 35 ha cerrado con ganancias de casi el 1,5% y supera los 8.300 puntos. Es el valor más alto desde la votación de Reino Unido a favor de salir de la Unión Europea. Fomento se ha reunido con las aerolíneas españolas para evitar otro caso Vueling. Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, pedía responsabilidad a las compañías.
Asegurarnos de que todas las compañías tienen los medios necesarios para hacer frente a la demanda y que si se detecta cualquier problema, que por favor lo anticipen al Ministerio para que podamos actuar conjuntamente y resolver los problemas, que esta es nuestra principal preocupación.
En clave política, 200 diputados han recogido ya su acta en el Congreso. Por cierto, que Mariano Rajoy se reunirá el miércoles con el líder socialista Pedro Sánchez. Mañana lo va a hacer con Pablo Iglesias y Albert Rivera. Y por último, sepan que 10 refugiados podrán estudiar gratis una carrera en nuestro país. Antes, en septiembre, darán cursos de cultura general y valores democráticos. Es una iniciativa de la Universidad Camilo José Cela, junto con UNICEF y ACNUR.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí acaba de terminar esa reunión del Eurogrupo, que ha dado un fuerte apoyo, según ha dicho el presidente de la institución, Dijsselbloem, a arrancar el proceso de sanción a España y Portugal por no actuar contra el déficit. Mañana el Ecofin lo respaldará de modo formal y luego llegará el momento de fijar la multa a nuestro país. El presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, ya ha dicho que si hay multa de 0 euros, no será gratis y será a cambio de más ajustes, algo que ha evitado valorar el español Luis de Guindos. Por cierto, la imagen de este Eurogrupo ha sido el ministro portugués, que ha llegado a la cita con la bufanda de Portugal, que ha recibido las felicitaciones de todos por la Eurocopa conseguida ayer por su país, incluida la del representante francés, la de Michel Sapin. Al margen del Eurogrupo, aquí en esta ciudad, en la capital comunitaria, se habla y mucho de la decisión del que fuera presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, de fichar por Goldman Sachs. La Comisión ha evitado condenarlo hoy y ha admitido que el propio Barroso informó de la decisión al actual presidente después de haberla tomado.
Francia, París, Asunción Serena.
La selección francesa ha completado su invitada a almorzar en el Elíseo y allí François Hollande les ha estado consolando y les ha dicho que aunque no ganaron la Eurocopa ayer, sí han ganado el corazón de los franceses. El ministro del Interior, por su parte, Bernard Cazeneuve, se ha felicitado del éxito de la organización de la competición en un momento de amenaza terrorista muy elevada. En materia de seguridad, se ha procedido a 1.550 detenciones y 59 condenas, la mayoría por hechos de hooliganismo. Y la OCDE ha decidido irse de vacaciones hasta el 9 de septiembre. Suspende hasta entonces la publicación de los indicadores compuestos que prevén los movimientos de cambio de la coyuntura económica. Dicen que la coyuntura mundial tras el Brexit es tan incierta que las estimaciones serían imprecisas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, ha sugerido la posible necesidad de un rescate por boca de su economista jefe, que en una entrevista ha cifrado en 150.000 millones de euros el volumen que la Unión Europea debería inyectar en los bancos para evitar colapsos. La banca italiana está en la picota. Estas declaraciones demuestran que algunos bancos alemanes no están mucho mejor. La canciller Merkel, en su tradicional entrevista en la televisión pública antes de irse de vacaciones, ha vuelto a poner a España como ejemplo. Ha recordado que hemos tenido este verano por primera vez cifras de empleo mejores a las de 2009, antes de la crisis, lo que demuestra, ha dicho, que las reformas ayudan cuando se hacen. Y este fin de semana, Alemania ha batido un récord al formar la orquesta más grande del mundo. 7.548 músicos tocando juntos en el Commerzbank Arena de Frankfurt, obras de Dvorak y de Beethoven. El director era alemán, Wolf Kerschek, y la iniciativa está ya dentro del libro Guinness.
Vamos ya al Reino Unido, a Londres. José Luis Concejero.
Theresa May, de 59 años, se convertirá este próximo miércoles en la nueva primera ministra del Reino Unido, la segunda mujer en la historia después de Margaret Thatcher en ocupar este cargo. Esta mañana, la renuncia de Andrea Leadsom en la carrera sucesoria ha acelerado un proceso que estaba previsto para principios del mes de septiembre. Su máxima es clara: Brexit significa Brexit y hay que buscar ahora el mejor acuerdo para salir de la Unión Europea. En la acera de enfrente las aguas siguen revueltas. Angela Eagle ha anunciado su candidatura para liderar el Partido Laborista. Ha reunido los apoyos necesarios para ir a un nuevo congreso en los próximos meses. Ahora hay que conocer si, como ha dicho en varias ocasiones Jeremy Corbyn, se presenta ante este órgano planteado por importantes partes y militantes de este sector. Y la vida política, que tiene sus consecuencias, como no en la vida económica, la bolsa ha experimentado un destacado repunto, el mayor en los últimos meses. Además, la libra ha registrado una subida leve. Algo es algo después de varias semanas de pérdidas.
Pensaba que jugaban al bridge, como ha dicho lo de Ordo, ¿también juegan al mus?
En el Reino Unido no juegan al mus, son más de cricket, Juan Pablo, ya sabes.
El bridge. Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En una extensa comparecencia ante la prensa esta mañana, el jefe de la policía de Dallas, David Brown, afirmaba que la sociedad americana le está pidiendo a los cuerpos de policía mucho más de lo que estos les pueden dar. Cada fracaso de esta sociedad, decía el jefe de la policía de Dallas, se pone en los hombros de la policía. Brown se negó a entrar en el debate sobre el control de armas en los Estados Unidos. Dijo que eso era el trabajo de los políticos. Unos políticos, añadió, que siguen atrincherados en sus posturas sin avanzar. El jefe de la policía de Dallas volvió a insistir en que no tuvo ninguna duda al ordenar a sus hombres que montaran el robot bomba que terminó con la vida del asesino de 5 de sus subordinados. Si estuviera en la misma situación, añadía Brown, lo volvería a hacer. Por otra parte, esta pasada madrugada continuaron las manifestaciones en varias ciudades del país contra la violencia policial. En total fueron detenidas 312 personas. El mayor número de detenciones tuvo lugar en Baton Rouge, en Luisiana, y en St. Paul, en Minnesota. La imagen de una mujer negra, Leisha Evans, ante dos agentes de policía fuertemente armados antes de ser detenida en Baton Rouge, se ha convertido en el icono de estas protestas. Y mañana el presidente Obama tiene previsto viajar a Dallas para participar en el acto multiconfesional en recuerdo de los 5 policías asesinados. La policía de Arlington, una localidad cercana a Dallas, y no la policía de Dallas, se va a encargar junto al servicio secreto de la seguridad del presidente.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Pues sepamos también hasta ahora lo más comentado en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez. Ambos son trending topic porque se reunirán el miércoles en el Congreso. Rajoy busca apoyos para ser investido presidente. Pero también se sigue hablando del torero Víctor Barrio, que falleció el sábado en la Plaza de Toros de Teruel. Sobre todo de los tuits ofensivos sobre su muerte.
Ofensivos y muy repugnantes. La Fundación del Toro de Lidia demandará a todos aquellos que se mofan de la muerte del torero segoviano, porque se han reído y mucho en Twitter. Hoy ha sido enterrado, descanse en paz, en Sepúlveda, COPE en Segovia, Daniel Muñoz.
Familiares, amigos, compañeros de profesión, nadie ha querido dejar pasar la oportunidad de dar el último adiós a Víctor Barrio. Ha sido esta mañana en la iglesia de San Bartolomé de Sepúlveda, la localidad segoviana donde residía el joven torero. Su valentía y buen saber hacer sobre el albero han quedado por encima de los comentarios ofensivos que se han publicado en las últimas horas en las redes sociales. Unas manifestaciones burlándose de la muerte del diestro segoviano que serán llevadas ante la justicia por la Fundación del Toro de Lidia, como ha reconocido a COPE su presidente Carlos Núñez.
No les quepa la menor duda que los insultos y las vejaciones en las redes sociales que ha sufrido la memoria de Víctor y la tauromaquia en general, en toda la medida que jurídicamente sea posible, vamos a ir sin compasión para que no haya ninguna impunidad en este sentido.
Mañana los patronos de la fundación, junto con los abogados de la misma, van a dar a conocer los detalles de esas acciones legales.
¿De qué más estamos hablando en esta tarde de lunes, Sofía?
Del primer trasplante de piel artificial en España a partir de células del propio paciente.
Se ha hecho en Andalucía, en Granada, a una joven que tenía el 70% de su cuerpo quemado, Carmen Lavallén.
Es el primer trasplante internacional de piel fabricada en España con las células de la paciente, y la beneficiaria es una joven de 29 años que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo ingresada en el Hospital Sevillano Virgen del Rocío tras un accidente el pasado abril. Se trata de una intervención innovadora tras una década de trabajo que evita rechazo, reduce la posibilidad de infección y aumenta la recuperación de la paciente. Su base técnica la explicaba COPE Salvador Arias, quien ha liderado el proyecto de investigación que lo ha hecho posible.
Son células que tienen capacidad de multiplicarse en el laboratorio, ¿no? Son células ya diferenciadas, presentan un potencial de multiplicarse en el laboratorio. Por eso, a partir de una biopsia pequeñita de piel de la paciente, se expanden, se multiplican, y con todas esas células multiplicadas, pues somos capaces de crear ese nuevo modelo de piel artificial.
Junto a él han trabajado otros 80 investigadores que han hecho posible fabricar en tan solo un mes, a partir de 4 centímetros cuadrados de piel de la joven, 5.900 centímetros de piel artificial. Tras su implantación en 2 operaciones en junio, su evolución es favorable y los médicos esperan que reciba el alta en un mes.
Algo más dulce, Sofía, también.
Sí, se habla del cacao, del chocolate. Dicen que es un superalimento, además de estar buenísimo, tiene muchos beneficios.
Sí, pero lo cierto es que hasta el 60% de esos nutrientes del cacao pueden perderse cuando se somete a tratamientos químicos, como nos recuerda Beatriz Quevedo.
Entre estos nutrientes se encuentra un 35% en fibra, que tiene un efecto saciante y ayuda a mantener el peso ideal, además de vitaminas y minerales y unos compuestos naturales denominados polifenoles, que tienen gran capacidad antioxidante y ayudan a proteger el organismo. Estos compuestos reducen el aumento de peso y regulan el metabolismo hormonal, evitando problemas de obesidad. María Izquierdo es profesora titular de nutrición en la Universidad de Barcelona.
Podría ayudar en las dietas de adelgazamiento, ¿eh? Nos podría ayudar por regulación del hambre, por regulación de nuestros ritmos biológicos.
Los expertos del Observatorio del Cacao advierten que el cacao no solo da energía, sino que además mejora nuestro estado de ánimo. El secreto está llevar una alimentación equilibrada y variada, y el cacao contribuye a enriquecer la dieta.
La pregunta en cope.es, ¿cuál es?
Pues preguntamos si creen que la visita de Obama ha sido positiva para España, y a esta hora el 94% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carlos dice, sí, que venga un presidente de Estados Unidos son palabras mayores, y en el Twitter de La Linterna, Bruno comenta que se acuerde de España es positivo.
Acuérdate tú de los canales de participación de La Linterna, por si acaso, y que los oyentes tomen nota.
Me acuerdo y lo recuerdo. Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna, y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lecciones de conocimiento del medio, que ahora son ciencias sociales y naturales, pero nos gusta lo del cono. Lecciones de cono con Jorge Alcalde, director de la revista Q. ¿Qué
tal? Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, catedrático del Tiempo de La Linterna y otras cuestiones. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy
digo otras
tardes.
Cuestiones las que explicas en la universidad, quiero decir que tampoco.
No, gracias, o del cono.
Del cono, que cono, conocimiento del medio.
Los conos de la ciencia.
Exactamente, Jorge, aquí estáis, los conos de la ciencia. Por cierto, gurú del tiempo. Vaya calor, ¿eh?
Sí, sí, joder, sí. Madre. Bueno.
Aquí en este pueblo grande de la Alcarria, que es Madrid, bueno, tú no sabes sí, que te quedas pegado al suelo.
Es que Jorge sí, lo cuenta todo con una sonrisa, ¿eh?
Sí, sí,
y pero parece que hace fresquito, pero
vamos, esta mañana que iba yo temprano sí, a los desayunos de Televisión Española, 29 grados a las 8 de la mañana.
Sí.
Está a punto de llamarte. Pero como ahora no te levantas pronto para ir a clase, digo, no voy a despertarle.
Sí, sí que... Sí, sí que me levanto.
Ah, que tienes examen esto de recuperación de septiembre, sí, sí, que ahora son en julio. Bueno, ¿el tiempo qué? ¿Que nos liamos?
Pues sí, bueno, parece que ya la cosa va menos, Juan Pablo. Ahora el calor se está viniendo hacia el Mediterráneo. Hoy se han registrado 40 grados en varios puntos de aquí, incluso de la Comunidad Valenciana, de Murcia. Pero va menos, ¿no? Ya digo, a partir de mañana ya vamos a notar un pequeño bajón de temperaturas. El miércoles se confirmará ese bajón. Y eso sí, de cara al viernes volverán a subir, ¿no?
Vamos, ¿volverán?
Estamos en un vaivén... en un sub y baja de temperaturas, sí, pero bueno, al menos sí, este agobio en el centro sur peninsular va a ir a menos, ya digo, al menos hasta el próximo jueves, a partir del viernes, vuelven a subir las temperaturas.
Tú fíjate que en una distancia de 400-500 kilómetros, de 40 grados a 20 en la cornisa cantábrica, ¿eh?
Sí,
es que,
sí, sí,
amigo, no es tanta sí, distancia, ¿eh?
Pues sí, lo comentábamos que quizá el norte era el que menos iba a enterar de esta pequeña... Tampoco ha sido una ola grande,
no, olita,
de calor, es
olita,
un golpe de calor intenso.
Vamos, un golpe.
Un golpe intenso, vamos, de calor. Pero es verdad que el norte pues se ha librado. Apenas tuvo temperaturas altas el viernes, sábado, pero ya a partir de sí, ayer domingo empezaron a bajar, sí, incluso se registraron algunos chubascos.
Claro, es la magia de nuestra península,
sí,
que tiene
sí, sí,
estas diversidades tan grandes, orográficas, climáticas, lo que hace vuestro trabajo especialmente difícil.
Pues sí.
Un meteorólogo en Arizona lo tiene relativamente
sencillísimo,
fácil, ¿no?
Claro, sí, sí. O en Alaska. O en Alaska no hay meteorólogos, ¿no? Directamente es lo mismo siempre, ¿no?
Sí, es verdad, ¿no? Aquí es lo que, como bien dice Jorge, como hay tanta diversidad de montañas,
claro.
Tantas orientaciones de la línea de costa, vientos que soplan de un lado y del otro, del oeste y del este, bueno, pues se hace especialmente complicado, ¿no?
¿Y algún comentario sobre el chocolate puro?
Chocolate puro, un gran alimento.
Sí. ¿Eh?
Me llaman superalimento. Yo traigo otro superalimento. Hoy venía a hablar de la granada.
Sí, pero no de la mano.
No, de la granada que se come, de la fruta. Pero el chocolate puro es un superalimento.
Sí, solo merienda
Alcina
todas las tardes.
Fibra. Como tiene fibra, permite que no engorde y además sacia, con lo cual es bueno para las dietas, siempre que no esté procesado, lleno de azúcares o de otro tipo de elementos, ¿no?
¿Y la granada qué?
La granada se acaba de descubrir, hoy mismo hemos conocido Había mucha literatura acerca de los beneficios de la granada, pero no era literatura científica, era más bien de libros de autoayuda, de libros de nutricionistas. La ciencia llevaba bastantes años con la mosca detrás de la oreja de este alimento, de esta fruta,
sí,
porque decían que era buena, por ejemplo, para protegernos contra el cáncer de próstata, los hombres, sí, para cuidarnos de tener una mejor vejez. Bueno, tiene muchas facultades supuestas la granada. Y ahora por primera vez se ha hecho un estudio científico serio utilizando dos animalitos. Uno es un gusano, el C. elegans. Se utiliza este gusano porque se desarrolla muy deprisa y en cuestión de 8 o 10 días puede ver prácticamente todo su ciclo vital. Y es muy fácil entonces utilizar muchos gusanos y en poco tiempo has hecho una investigación seria. Y otros ratones de laboratorio, que son los que genéticamente se parecen más a nosotros y por lo tanto nos pueden llevar a conclusiones parecidas a lo que ocurriría con el ser humano. Y aplicándoles una sustancia que está en la granada, que se llama urolitina, realmente no está en la granada. La granada tiene el precursor de esta sustancia. Cuando sí, comemos una granada y esta sustancia se pone en contacto con las bacterias del organismo nuestro, de la parte digestivo, se crea urolitina. Y esta urolitina ha hecho que los gusanos vivan un 45% más de tiempo. Tengan una mayor longevidad. Y los ratones de la misma edad y avanzada, 2 años, que esto en el mundo sí, de los ratones pues ya son viejecitos, corrían más, estaban más sanos, encontraban mejor la salida de los laberintos, encontraban mejor la comida si habían tomado urolitina que si no. Con lo cual se demuestra por primera vez que este compuesto, insisto, que no está en la granada, pero que la granada produce al entrar en contacto con nuestro organismo, es bueno para mantener algunos síntomas del envejecimiento más sanos. Lo que no saben los científicos es si va a servir para todos los seres humanos. Porque ya hemos dicho muchas veces que tenemos una huella bacteriana distinta cada uno. Las bacterias que tú tienes en el intestino no son las mismas que Jorge ni las mismas que yo.
Sí.
Y por lo tanto no sabemos si todo el mundo que tome granada va a tener las bacterias necesarias en su intestino para generar urolitina. Por lo tanto, a lo mejor no para todo el mundo es bueno. Desde luego no es malo tomar granada y ahora se añade una razón más a la lista de buenas expectativas de esta curiosa fruta.
Olcina, supongo que has echado un vistazo al nuevo terremoto de Ecuador, en la misma zona donde ya se produjo uno hace unos meses, ¿no?
Sí, pues ha sido esta pasada madrugada. Aquí en España la noticia ha llegado a primeras horas del día de hoy. Y sí, no ha sido tan intenso como el de abril. Recordemos que el 16 de abril aquella zona registró varios movimientos, uno de ellos llegó a 7,8 en la escala Richter. Estos han sido un poquito más flojos, entre comillas, 5,9 el primero, 6,2 el segundo, pero es verdad que ha sido la misma zona, en la zona costera norte de Ecuador, la llamada provincia de Esmeralda, que como sabemos, después de aquel terremoto, pues tuvo unas consecuencias bastante funestas, ¿no? Fallecieron casi 700 personas por efecto del terremoto y unas pérdidas que se han evaluado en más de 3.500 millones de dólares, ¿no? Bueno, pues esto viene a hacer pues un poco más de drama en esa zona que no solo fue afectada, sí, por aquel terremoto, sino que lo comentamos cuando ocurrió el de abril, había sido una zona bastante castigada por el fenómeno del Niño, que sí, como decíamos, durante el otoño invierno 15-16 había sido muy intenso, había provocado inundaciones importantes y luego se sumó el terremoto y ahora pues ha venido a sumar este nuevo movimiento sísmico. Afortunadamente parece que las noticias que han llegado hasta ahora no señalan que haya habido víctimas, pero bueno, pues es una zona que es verdad que está siendo muy castigada por los fenómenos naturales en los últimos meses, ¿no?
Oye, en el apartado de historia de estas lecciones de conocimiento del medio tienes ahí apuntado que se cumplen 2 siglos del famoso año sin verano. ¿Qué pasó?
Pues sí, Juan Pablo, fue un año singular. El año 1816, se le conoce como el año sin verano porque hubo unos meses antes, prácticamente año y poco antes, sí, en abril del 15 de 1815, una gran erupción volcánica, la mayor por cantidad de polvo volcánico que sí, salió a la atmósfera, la más violenta que se recuerda en la historia reciente, siglos desde el siglo XIX hasta la actualidad, que fue la del volcán Tambora en Indonesia, que alcanzó un grado 7 de una escala que se llama de explosividad volcánica, que tiene 8 niveles. Bueno, pues esta alcanzó el grado 7 y, como digo, ha sido una de las más violentas que en los últimos 200 o 150 años se ha registrado en el mundo, ¿no? Fallecieron más de 70.000 personas, bueno, hubo efectos directos muy importantes, prácticamente el archipiélago donde se encontraba ese volcán pues se vino abajo, la verdad es que se perdió geográficamente de los mapas, y la consecuencia que tuvo fue que inyectó tal cantidad de polvo atmosférico que permaneció en la atmósfera durante más de un año y ocasionó que ese polvo, que actúa como una especie de toldo, como si pusiéramos un toldo y evitara la entrada de la radiación solar, causó un descenso de temperaturas en todo el planeta ya desde mediados del 15, se prolongó durante el 16.
¿Y no hubo verano?
Bueno, pues se señala que fue un verano muy atípico, ¿no? Ya. Con muchas jornadas, incluso en el centro norte de Europa, de fresco, de tormentas, de ambiente muy húmedo. Y mira, pues ahora se han cumplido también los 200 años de la famosa novela de Mary Shelley, sí. Frankenstein, y se dice que este año sin verano del 16 pudo inspirar a esta escritora a llevar a cabo esta novela con esos ambientes lúgubres,
y fue un poco
oscuros.
Culpable de aquello, fíjate que hubo consecuencias insospechadas de aquel año sin verano. Uno es esto que dice Jorge, cuentan, pues posiblemente sea verdad, que en una villa, en la villa Diodati, que había en las afueras de Ginebra, pues hastiados de no poder salir a la calle porque no hacía tiempo para salir, porque estábamos en el año sin verano, se reunieron unos jovencitos llamados Lord Byron, sí. Mary Shelley, John Polidori, y charlando dieron origen al embrión de novelas como Frankenstein o como El vampiro, que luego produjo Bram Stoker, el famoso Drácula, a partir de ese embrión. Cuentan también, y puede que durante aquellas tardes de verano, que eran especialmente rojizas, por culpa de ese polvo inyectado en la atmósfera, pues se inspiró un tal Turner para pintar los cuadros con crepúsculos dorados, rojizos, tan famosos, e incluso cuentan, y también tiene mucho que ver con ellos en verano, que ante la imposibilidad de dar grano a las mulas de carga, pues hubo un señor, Carl Drace, que inventó el origen del velocípedo, de la bicicleta, para poder transportar los alimentos. O sea, que ese año sin verano tuvo consecuencias fundamentales para la historia de la humanidad.
Oye, si hablamos de contaminación, ¿cuál es la ciudad más contaminada del mundo según la Organización Mundial de la Salud? Porque eso lo sabemos, ¿no?
Pues mira, Juan Pablo, ha salido un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud y señala que la ciudad, ¿no?, que tiene una atmósfera más congestionada, más polvorienta, es Zabol, en Irán, en el norte de Irán. Está en la frontera con Afganistán y Pakistán. No es una ciudad que se caracterice por una contaminación de vehículos, apenas tiene 128.000 habitantes, pero el causante es un viento que empieza a soplar en el mes de mayo, sí, junio, y se prolonga durante 120 días, le llaman así, el viento de los 120 días, que arrastra polvo de una zona muy árida, muy desértica, y bueno, mantiene a los habitantes de esa ciudad pues muchas jornadas dentro de sus casas porque no pueden soportar la cantidad de polvo que hay en el aire, ¿no? Se señala que muchas viviendas de allí pues sellan sus ventanas con cemento y bueno, aún así, pues cada día tienen una acumulación de un centímetro de polvo atmosférico. Esto crea pues mucho perjuicio, ¿no?, en vías respiratorias, en las zonas oculares, y bueno, pues incluso se dice que es el viento causante de mucha emigración de gente joven que no puede soportar una vida constantemente cada año durante la primavera y el verano con esta
con tanta contaminación.
De contaminación.
Jorge Alcalde, ¿qué es esto de la célula cero que tienes aquí apuntado?
Bueno, es sorprendente porque hasta ahora nunca se había podido detectar en ningún tipo de cáncer cuál es la primera célula que se vuelve cancerosa. Se sabe, la ciencia sabe que los cánceres, los tumores son una proliferación de células que de repente dejan de comportarse de manera normal, es decir, de crecer, multiplicarse, sí, y morir, y empiezan a dividirse irrefrenablemente, casi sin límite, de manera eterna. E invaden un tejido y luego un órgano y luego se les deja el organismo completo. Pero ¿cuál es esa primera célula que se convierte en mala? ¿Dónde está la célula cero? Igual que en las infecciones hay un paciente cero, cuando hay una epidemia de ébola se busca quién fue la primera persona infectada y es importante para saber el origen y cómo se puede combatir esta enfermedad. Los científicos buscaban esa célula cero, aquella primera que se vuelve cancerígena, y han descubierto que es una célula madre. Hasta ahora no se sabía, las células que se vuelven muy violentas son o bien células progenitoras, son células especializadas en crear un órgano, o bien las famosas células madre, las que todavía no están especializadas en nada y pueden ser cualquier cosa. Bueno, pues utilizando ratones del laboratorio, a los que se les ha incluido un oncogen, es decir, un gen que produce tumores, y este oncogen se ha pintado con una pintura fluorescente para ver por dónde va por el organismo y hacer el seguimiento de en qué parte del ratón está, se ha descubierto que cuando este oncogen, este gen que produce cánceres, se activa en una célula madre, se convierte en célula tumoral. Se vuelve loca, se empieza a reproducir irrefrenablemente. Mientras que si lo hace en una célula progenitora, se convierte en un tumor benigno, controlable, fundamental, por lo tanto, porque ya sabemos algo más de cómo hay que empezar a atacar esta enfermedad.
Oye, un comentario, algo que hemos contado en los últimos minutos, que lo hemos destacado. El primer trasplante de piel con células de pacientes se ha hecho en Granada.
Sí, se ha hecho, es la primera vez que se hace un trasplante con estas circunstancias. Uno, que está hecho precisamente con células del propio paciente.
Sí.
Dos, que se han utilizado unos materiales biológicos extraídos, entre otros sitios, de una alga que hay en el mar, y han conseguido a través de ella extraer una proteína, una sustancia que sirve de andamiaje para esta piel. Y tres, que nunca antes había hecho tanta cantidad de piel, 5.000 centímetros cuadrados más
eso
o menos.
Mucho.
Eso es más de lo que necesitaría un ser humano para, sí, cumplir toda su...
¿5.000?
Centímetros cuadrados, una cosita de milímetros cuadrados. Entonces, es más de los 2 metros cuadrados que, sí, tenemos de piel, que es, sí, nuestro órgano más grande, ¿no? Lo que se ha conseguido con esto es, por primera vez en la historia, unir estas tres facultades, estas tres necesidades que tenía la ciencia. Y se ha hecho con células autólogas, esto quiere decir que son células extraídas de la propia piel de la paciente, una mujer que tenía el 70% de su cuerpo
quemado,
que tenía un pronóstico muy malo, dificultad para sobrevivir incluso, y que ha salvado la vida y que puede recuperarse gracias a que ella misma se ha trasplantado las células que generan después el tejido que luego puede incorporarse a su piel. Esto es como si se pusiese una especie de parche, un andamio de unas sustancias biológicas sobre las que se inyectan las células, y las células crecen alrededor de este parche, proliferan y se pueden acoplar al organismo sin producir rechazo. Es fantástica esta técnica.
Lecciones de conocimiento del medio, lecciones de cono con Alcalde y con Olcina. Adiós, Jorge. Adiós,
sí,
Jorge.
Un placer.
Que os vaya bien a los dos.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, adiós, adiós. Está encendida la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, ahora con un mensaje de Securitas y Belén.
El verano, Juan Pablo, es la época del año en la que hay más robos. Nos vamos muchos días fuera de casa y los ladrones tienen más tiempo para entrar a robar sin ser vistos. Pueden tomárselo con mucha calma porque saben que ni tú ni tus vecinos estáis en casa para poder avisar a la policía. Pero hay una solución para irnos tranquilos de vacaciones. Instalar la alarma de Securitas Direct, la única alarma que te protege frente a todo tipo de robos y la más recomendada. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.